¿No?
Solo están ensayando ahora. I think. I hope.
Chuck Grassley and Mike Franken on this live Iowa Press debate.
Funding for Iowa Press. Apoyo para Iowa Press lo da Friends, la fundación de Iowa PBS. La Asociación de Contratistas Generales de Iowa, el socio del público en la construcción de la infraestructura vial y municipal de Iowa. El apoyo para Iowa PBS y la interpretación al español de este programa proviene de Wells Fargo. Fuel Iowa es una voz y un recurso para la industria de combustibles en Iowa. Nuestros integrantes ofrecen una diversa gama de productos, incluyendo productos combustibles y comestibles. Ayudan a mantener el dinamismo de los iowanos en sectores urbanos y rurales. Juntos impulsamos a Iowa. Las pequeñas empresas son la base de las comunidades de Iowa y cuentan con el apoyo de los bancos de Iowa. Con asesoría, préstamos y servicios financieros, los bancos en todo Iowa asumen el compromiso de guiar a las pequeñas empresas hacia un mejor mañana. Más información en iowabankers.com. Por décadas, Iowa Press les ha traído líderes políticos y personas importantes de Iowa, del país y del mundo. Celebrando 50 años de programación de asuntos públicos en el canal PBS de Iowa, es un debate especial con los candidatos al Senado. Aquí está la presentadora Kay Henderson.
Por la siguiente hora, nosotros vamos a explorar los puntos de vista de los dos hombres en la contienda para representar a los residentes de Iowa en el Senado de los Estados Unidos por 6 años. Conozcamos a los candidatos. El demócrata Mike Franken es de Sioux City, es demócrata, buscando su primer término, su primer periodo en la oficina. El senador Chuck Grassley es un republicano de Harvard, está cumpliendo su 7º periodo, buscando por su 8º periodo. Bienvenidos los dos. Gracias, es un honor. Los reporteros que se unen a mi interrogatorio es Eddie Murphy, jefe de la oficina de Des Moines Gazette en Cedar Rapids, y Brian Pansman, reportera política en jefe del Des Moines Register.
Chuck Grassley, desde hace años ha recibido mucho apoyo bipartidista en todo el estado cuando ha pedido la reelección, pero las encuestas ahora sugieren que puede no ser así más. Los demócratas y los independientes, ¿por qué le deben votar este año?
Bueno, primeramente, antes de que yo conteste esa pregunta, yo quiero agradecer a la televisión pública de Iowa por darnos la bienvenida aquí. Esto es algo muy importante para que las personas puedan tomar sus decisiones en la elección. Quiero agradecer a mi oponente por su servicio militar. Es un periodo de tiempo muy largo que él sirvió a la gente de Iowa. Y también me gustaría decir que estoy corriendo para una reelección, porque amo a Iowa, amo a la gente de Iowa y quiero continuar trabajando para la gente de Iowa. Y si yo soy reelecto como senador de los Estados Unidos, esto es respondiendo a tu pregunta, si yo soy reelecto al Senado de los Estados Unidos, yo voy a ser el número uno en el Senado de los Estados Unidos. Yo voy a ser el número uno en mi agenda, ya seas demócrata, republicano o independiente. Y mi oponente será el número 100. Entonces, yo nada más quiero asegurarme de servir a Iowa, y al correr por reelección es una forma de servir al pueblo, de republicanos, demócratas, independientes. De acuerdo con tu pregunta, va a ser simplemente decir que voy a ir a Washington otra vez y ojalá estar en la mayoría para deshacer todas estas políticas espantosas de esta administración. Y mi oponente ha dicho que Biden está haciendo un trabajo fabuloso. La gente de Iowa, republicanos, demócratas, independientes, vienen a mis juntas en los 99 condados y ellos sienten que la inflación, la energía, la frontera está fuera de control.
Mike Franken, los republicanos ahora son más numerosos que los demócratas en este estado. ¿Los republicanos, por qué lo deben votar también? Bueno, pues creo que muchos republicanos tienen el mismo concepto de la importancia de esta elección que tengo yo. Por cierto, el 6 de enero del año pasado, de este año, hubo un ataque contra la democracia en mi vida y en la vida del senador Grassley. Hasta la época de la Guerra Civil, jamás hemos visto
una situación en la que más de la mitad de un partido político ha votado para invalidar los resultados de unas elecciones. Pero piénsenlo, la premisa básica para la democracia es que un voto por cada persona. Lo descarta, ya no importa. Si fuera un equipo de fútbol americano, jamás tendrían que volver a pisar el campo, ganarían todos los partidos. Este es el concepto de los republicanos hoy, que no les gustan las elecciones y las van a cambiar y están ahora normalizando esa conducta. El senador Grassley ha tenido oportunidad para refutar eso, para utilizar su puesto de liderazgo, y él habla de ese liderazgo, aprovechar ese liderazgo y acabar con estas bobadas que está causando esta división en este país. Pero tengan en cuenta que en enero del 2002, cuando este país se estaba unido totalmente después de los ataques del 9-11, las personas en cargos de liderazgo desde entonces también nos han llevado por el camino equivocado. Y ahorita se ve así de dividida la nación, y lo que divide a las zonas rurales, lo que tanto fastidia a las comunidades, es este espíritu de división. Y Chuck Grassley podría hacer mucho más que eso, pero no lo hace, se niega. Él es parte del motor que impulsa esto por sus ganas que tiene de permanecer en su cargo. Yo voy a ser como ese joven jugador novato. Tengo la energía, el intelecto, las ideas, una vida de plenas experiencias viviendo en todo el mundo, y voy a darle el mejor servicio a los iowanos siendo el mejor senador.
Yo voy a decir que mi oponente quiere hablar sobre enero 6. Por cierto, yo voy a estar votando por una iniciativa de ley que va a cambiar muchísimas cosas. La ley de 1776, lo que dice es uno de los demócratas en 2001. Los demócratas lo hicieron en el 2017, los republicanos lo hicieron en el 2020, porque es muy fácil impugnarla. La pregunta de si el presidente debe pausar cosas es ridículo, incluso bajo la Constitución. Entonces queremos hacer claro que el papel del vicepresidente es contar los votos, nada más, y queremos asegurarnos de que no nada más una persona en la Cámara de Representantes o una sola persona en el Senado puede impugnar estos votos. Tiene que ser por lo menos 20% de cada una de las cámaras para hacer eso.
Y vamos a tocar luego ese tema, entonces gracias por mencionarlo. Pero quería aprovechar ahora y preguntar, ¿está en juego ahora el control mayoritario del Senado en estas elecciones en todo el país? Mike Franken, primero usted. Si los demócratas mantuvieran ese control mayoritario, ¿qué es lo primero que debe hacer el Senado con su agenda? Creo que debemos tratar el tema del sistema de salud en Estados Unidos, y parte de eso implica los derechos reproductivos de las mujeres. El próximo tema es la inmigración. Tenemos que reformar el sistema de inmigración en la frontera, dar la fuerza laboral que necesitamos para los trabajos. Cada negocio de Iowa necesita trabajadores. Esto ha sido un tema que no quiere tocar ninguno de los dos partidos por mucho tiempo. Yo atacaría esa apatía para aprobar una reforma integral de inmigración. Luego, necesitamos más dueños responsables de armas. Ahora, a mí nadie me va a sermonear sobre las armas. El senador Grassley dice que es el número uno en todo de 100 senadores, que es el más pro arma, más en pro de esos cabilderos de la industria de armas. Eso no ayuda a los altos niveles que tenemos con armas en Estados Unidos. Yo quiero que sean responsables los dueños de las armas y seré el que encabeza ese esfuerzo, porque bien entiendo de eso. Chuck Grassley, misma pregunta para usted. Si los republicanos retomaran la mayoría en el Senado, ¿qué es lo primero que deben hacer?
El bill de Grassley-Wyden, que es para reducir el precio de los medicamentos, asegurándonos de que en un año haya un pequeño incremento en los precios de CPI. Yo creo que lo siguiente que tenemos que hacer todavía este año, y si no logramos traspasarlo. Tenemos dueños de ganado en el medio oeste, y porque los procesadores de carne son básicamente monopolios, y estamos teniendo un monopolio en Texas y en Kansas. Entonces nosotros necesitamos hacer mucho en Iowa para poder vender nuestro producto. La otra situación, mi iniciativa de ley bipartidista, es que vamos a tomar Amazon, Google y otras plataformas que están debilitando a los pequeños negocios que utilizan esas plataformas. Entonces, para que ellos puedan promover sus propios productos, esa es una discriminación económica que nosotros necesitamos detener. Y esas son el tipo de cosas que yo voy a tener como prioridad si yo vuelvo a regresar al Senado. Y lo que quiero hacer como grupo es que nosotros tenemos una responsabilidad de asegurarnos de que el Seguro Social y Medicare continúan vivos y fuertes para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y tan pronto como hagamos esto, es más fácil hacerlo ayer de lo que va a ser hacerlo mañana. Eso quiere decir que tiene una importancia inmediata. Y algo más que yo he estado defendiendo por mucho tiempo es tener responsabilidad fiscal en el gobierno federal, tener una enmienda constitucional. Mike Franken, tú has dicho que el Senado debe codificar Roe contra Wade. ¿Cómo definirías entonces la viabilidad que sería parte de esa regla?
Bueno, el resumen es que en estos momentos más personales e íntimos de la vida de una mujer, el gobierno no debe entrometerse para determinar cuándo existe viabilidad del feto. Eso lo sabe el doctor o la doctora. La mujer sabe eso. Esto no le corresponde al gobierno determinar eso.
Senador Grassley, después de esa regla de la Corte Suprema de Justicia, usted había dicho que el problema de la aborción no debe ser decidido por oficiales electos en los estados. Sin embargo, algunos de sus colegas republicanos en el Senado han estado hablando de una prohibición a nivel nacional en aborción. Si esto viniera al piso del Senado, ¿usted votaría que no? Yo creo que todo el mundo sabe que a lo largo de mi vida he sido pro vida, he sido pro familia. Yo creo que la decisión de la Suprema Corte fue la decisión correcta. Por 50 años, debido a la decisión de la ley de la Corte Suprema, es la ley de la tierra. Entonces, esto ha regresado el poder a los estados. Entonces, nosotros estamos eligiendo representantes del pueblo de los Estados Unidos. Le estamos dando a ellos el poder de voz en sus representantes. Y eso es mucho mejor en nuestra democracia que jueces que no han sido electos en los tribunales para tomar dichas decisiones. Eso es donde yo estoy. Y si ustedes ven a lo que mi oponente quiere hacer, él quiere una posición mucho, muy extrema en aborto. Él quiere que el aborto esté disponible hasta el último momento. Él quiere también que los contribuyentes paguen por esos abortos y no permite que los padres tengan realmente una voz en el aborto de un menor. Entonces, creo que es una posición muy, muy equivocada.
Bueno, pues algo de eso me sorprende, pero permítame decir lo siguiente. Chuck Grassley, a lo largo de su carrera, desde que anunció esto por primera vez en el 72, ha atacado el derecho de una mujer para decidir si va a abortar. Yo tengo muchos antecedentes defendiendo los derechos nuestra manera de ser, de vivir en el ejército. Y me extraña es encontrarme de nuevo acá y defendiendo los derechos de una mujer para decidir lo que más le conviene. Y lo último que dijo sobre el embarazo de una mujer es el momento más personal. Ya se le ha puesto nombre, ya pintaron el cuarto, armaron la cuna, regalos, tarjetas, y luego surge algo. Corre peligro la vida de la mujer. En el mundo de Chuck Grassley, dejar que sin excepciones, sin prohibición, pero así no es en realidad. Es un momento privado en el que se tiene que tomar una decisión difícil y no conviene tener ahí un abogado, ni tener un Estado entrometido o una Corte Suprema que tiene la visión del senador Grassley.
Senador Grassley, yo creo que mi abogado debería estar avergonzado porque él ha puesto una situación donde yo no admito ninguna excepción para un aborto. Yo quiero hacer notar a las personas en los medios de comunicación que yo he dicho múltiples veces, donde he establecido que existe excepciones por la vida de la mujer cuando hay una violación, cuando hay un incesto, y él sigue corriendo esa campaña, ese comercial. Cuando yo he dicho que he aborto, donde yo estoy, soy pro vida, soy pro madre, pro familia. Todo mundo sabe cuál es mi postura. Usted dijo que los representantes electos deben tomar esa decisión. ¿Está usted hablando de los personal, del personal electo a nivel federal? Yo diría sí, a nivel federal, pero nosotros hemos estado esperando por un periodo largo de tiempo en regresar esa autoridad a los estados, y así debe ser, y eso es lo que yo quiero que sea.
Si se tocara votar sobre esa prohibición nacional, ¿votaría sí o no?
Yo votaría que no, pero usualmente esa pregunta viene de otra manera, porque yo apoyé una iniciativa de ley antes y apoyé esa iniciativa de ley antes porque en ese entonces la decisión de la Suprema Corte era un problema federal, pero ahora es un problema estatal.
Entonces, pasemos a otro tema de actualidad. El presidente Biden anunció que va a perdonar a miles de estadounidenses que tienen antecedentes por simple posesión de marihuana bajo las leyes federales y que va a recapacitar cómo se categoriza la droga. Senador Grassley, ¿parece buena idea?
No hay duda sobre ello, que el presidente de los Estados Unidos tiene la autoridad constitucional de hacer lo que él hizo. Nosotros no hemos tenido mucho tiempo para reflexionar sobre ello, pero una de las cosas que me viene a la mente, muy pocas personas con cargos de marihuana están en prisiones federales. 90% de ellos están en prisiones estatales, 10% es con más o menos el porcentaje en población en prisiones federales. Pero cuando algo como esto llega al estado, llega a un juicio, es usualmente algo que es muy, muy, muy grande que nada más usar o vender o distribuir marihuana. Y algunas veces estos cargos son reducidos quizás solamente a un cargo por marihuana con los acuerdos negociados. Entonces, si esa es parte que ustedes tienen que tomar en consideración, la otra cosa que yo creo que mi trabajo con Durbin y con Biden, Durbin y yo hemos estado hablando de la reforma a la justicia en prisiones. Entonces, cualquier persona que haya tenido una sentencia poco real en esa acta regresarían frente a un juez para reducir. Eso toma todo en consideración, que el acta que el presidente propone no toma en consideración. Pero nuevamente las acciones del presidente son constitucionales y son correctas o no, yo no puedo determinar eso.
Mike Franken ha dicho que apoya la legalización del consumo recreativo de marihuana. ¿Eso se debe regular por los estados o que apoya una ley federal? Este es el primer paso para despenalizar el consumo de marihuana en todo el país. No he leído todavía los detalles de esta iniciativa de ley, pero si despenaliza a nivel federal para permitir las transacciones de la distribución y cultivación de marihuana en los estados donde es legal, a nivel nacional, todos los estados se van a tener que sumar al esfuerzo porque es una droga recreativa o no que va a disminuir el costo de algunos farmacéuticos, les dará alternativas como tratamientos. Se ve que es un valor positivo y espero que con la disminución de la delincuencia que acarrea el mantener esa droga como de la categoría 1 va a tener gran impacto para disminuir la cantidad de delincuencia, sin hablar siquiera de cómo ha sido esto incongruente en su aplicación a los grupos minoritarios. Por cierto, hay falta de paridad en la aplicación de las leyes. La cantidad de personas en la prisión por consumo de marihuana no es conforme a la proporción de las razas.
Perdón,
adelante.
Pero mucho de esta marihuana viene por la frontera, una frontera abierta. Y por lo tanto, parece que mi oponente cree en una frontera abierta porque él dice que un muro es algo muy idiota. Nosotros tenemos que controlar la frontera, no solamente por marihuana, sino también por otras drogas que matan a mucha gente de Iowa, a miles de americanos. Y con una frontera abierta, esto nada más está entrando al país. Y ni siquiera un poquito, una onza, un poquito o menos, puede matar a una persona. Entonces, es suficiente etanol que está entrando al país y que puede matar a nuestra población 7 veces. Y nosotros tenemos que controlar la frontera. Yo desearía que mi oponente creyera en controlar la frontera.
Pues yo sí tengo antecedentes en las Fuerzas Armadas. Creo que por más años que cualquier otro ayuense. Entonces, servicio militar y fronteras abiertas no combinan. Y pues yo soy alguien que valora ley y orden y creo que reina la autoridad civil en una sociedad abierta y libre. Entonces, pues tengamos eso en cuenta. Con respecto al fentanilo que está cruzando la frontera, gran cantidad está entrando por paquetes, por servicios de paquetería, por correo. Eso bien se conoce entre las autoridades. Lo que se cruza no está entrando con personas indocumentadas que están cruzando, cargando en mochilas. Está entrando entre trailers con mercancía legal. Entonces, seamos sinceros, y si se tiene que controlar, se tiene que abordar el problema, resolver el problema, y esa es una gran manera de empezar a tratar eso.
Él ha estado en la Armada por tanto tiempo defendiendo a los Estados Unidos, pero cuando uno tiene una frontera abierta, ya no eres una soberanía.
Sí, tenemos en la agenda de inmigración, esperamos tocar ese tema, pero por el momento vamos a pasar a otro tema. Mike Franken, ahora los ayuanos lo ven en un anuncio de campaña en el que dice que los senadores no deben tener papel alguno para disminuir la inflación. ¿Eso significa que si lo eligen al Senado, no ve ningún papel para usted en el Senado para abordar el tema de la inflación? Todo lo contrario. No hay nada que se pueda hacer instantáneamente para disminuir al día siguiente la inflación. Ahora, mi contrincante ha visto estos altibajos de inflación a lo largo de su carrera. De hecho, cuando entró al Senado, y esto bien lo recuerdo, porque me compré la primera casa con un tipo de interés de 14,7% durante la época de Reagan, cuando los republicanos tenían el Senado y la Casa Blanca, permanecí ahí por mucho tiempo y luego entró la crisis agrícola y el gran fracaso de los bancos savings and loan por mala gestión. Y en esa década de los años 80, claro, aumentó la deuda nacional y la tasa fiscal para los más ricos bajó. Ese es el paraíso de los republicanos. Y claro, hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero, durante su carrera han exportado el sector de fabricación. Durante los años de Trump, frenaron la inmigración. Entonces, los bienes que entran, los servicios, mano de obra, dejaron de entrar. Y en su época tenía que haber visto esto porque lo ha visto antes. Más debe saber al respecto. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y otra cosa que podemos hacer es disminuir el costo de atención médica. Él tenía la oportunidad para cortar el costo de la insulina a $35. Y por un detalle procesal, no toma cartas en el asunto. Pudo haber disminuido el costo de los fármacos. Según recuerdo, el periódico Des Moines Register dijo que su propuesta era peor que hacer nada. Hay mucho que podemos hacer como senadores, pero requiere altruismo e intelecto para realizar eso y no hacerle los mandados a las grandes corporaciones. Bueno, Chuck Grassley, vamos a hablar luego también del costo de los fármacos, pero con respecto a la inflación, ha criticado el gasto del presidente Biden. ¿Qué más? ¿Qué proyectos de ley ha propuesto o qué apoyaría para abordar la inflación?
Yo tengo que responder a esta situación. En el 2006, esa fue la última vez que yo introduje una iniciativa de ley con respecto a farmacéuticos. No olvidemos que es cuando la iniciativa que logré pasar es cuando pasó la parte de Medicare. Eran personas mayores que no tenían acceso a farmacéuticos desde 96 hasta 2003, y yo me encargué de llevar el comité que logró eso. Entonces, yo no necesito que él me diga que yo no he hecho nada en cuanto a este problema. Inflación es número uno en los problemas que yo he estado escuchando de mis constituyentes. ¿Qué es lo que ustedes esperan? Cuando Larry Summers, que fue secretario de la Tesorería en la Secretaría de Clinton, dijo que en enero, antes de que esa nueva administración tomara posesión, no gasten ningún dinero. Recuerden, inflación era 1.4% cuando este presidente tomó el poder. Y no puede culpar la guerra en Ucrania como Biden quiere hacerlo, porque todavía era 6% al comienzo de esa guerra. Entonces, consecuentemente, 60 días de haber tomado poder, la mayoría demócrata se infló a $3 trillones y 740 trillones. Entonces, olvídense de la deuda estudiantil y otros $567 billones. Entonces, seguimos alimentando el fuego de la inflación. No estamos escuchando a nuestra propia gente. Esto es lo que ha causado esta inflación. Y eso es algo transitorio. Entonces, para responder a tu pregunta, para mí es cuando tú estás en un hoyo, dejas de escarbar, pero los demócratas no han dejado de escarbar. Y mi oponente dice que cuando le hicieron la pregunta de cómo calificas el desempeño de Biden, él dice que está haciendo un trabajo fabuloso. Entonces, es evidente que si él llegara al Senado de los Estados Unidos, solamente aprobaría todas estas políticas.
Chuck Grassley, hablemos del programa de condonación de deuda del presidente Biden. Usted se ha opuesto a eso. ¿Reciben beneficios fiscales las grandes corporaciones? ¿Reciben subvenciones los agrícolas? ¿Por qué no deben recibir este apoyo los estadounidenses de a pie?
Porque ellos firmaron una promesa para pagar sus deudas. Y esa es la razón. Pero podría ser una bola de nieve. Si alguien necesitara ayuda con su deuda del auto o con su hipoteca, pero nuevamente, eso es algo muy básico para la Constitución. El presidente mismo dijo por 18 meses que él no tenía la autoridad de hacerlo. Pelosi dijo varias veces en televisión, solamente el Congreso puede hacerlo. Entonces, si él no tiene la autoridad para hacerlo, ¿cómo es que lo hizo? Él dijo eso. Entonces, la cosa principal es lo injusto de esto. La gente de John Deere, que nunca fueron a la universidad, pagaron préstamos estudiantiles, gente que pagó sus propios préstamos estudiantiles. ¿Cuán injusto es eso? Deténganse a reflexionar en dónde está el límite. Entonces, yo quiero que la gente sepa mi postura. Yo no creo que él tiene la autoridad de hacerlo. Soy el copatrocinador de una iniciativa de ley para asegurarme de que esto no vuelva a ocurrir y quizás las cortes o los tribunales intervengan en ese momento, que digan que él no tiene la autoridad para hacerlo, como lo han hecho muchas veces en esa administración, diciendo has excedido tu autoridad.
Mike Franken nos dijo aquí mismo en un debate que le preocupaba el perdonar la deuda estudiantil, pero cuando el presidente desveló su plan, dijo que era buen primer paso. Ha cambiado su postura al respecto y por qué? Bueno, pues quiero abordar el último comentario del senador. Lo que él no quiere son rescates económicos, pero rescatamos a los bancos, rescatamos a la industria automotriz. A muchas industrias las hemos rescatado a lo largo de los años. A mí no me gusta este rescate para los deudores estudiantiles. Yo quiero arreglar el problema. Él, en cualquier momento, entre ahora o 63 años atrás, pudiera haber arreglado ese problema, porque empeoró. Cuando yo estudiaba, podrías trabajar 7 horas en la empacadora, 2 meses y medio quizás, y pagar todo un año de la escuela, porque según el salario se podía. Desde entonces, los gobernadores republicanos han disminuido la ayuda que dan los estados para los estudiantes. A los estudiantes les seguimos cobrando tipos de interés extremadamente altos. Hay muchas reformas posibles y él no ha ofrecido nada. Entonces, me alegra que la próxima generación quiera educarse. A mí no me gustan rescates financieros. Y cuando la educación muchas veces no justifica o compensa el costo. Y las personas que recibieron formación profesional la pagaron mucho por ella y pueden ganar bien. Entonces falta equilibrio. Debemos dejar que las personas reflexionen sobre eso.
Quizás sea una implicación. Yo no sé lo que es ir a la universidad y pagar por ello. Yo quiero que todos sepan que yo fui a la Universidad del Norte de Iowa después de que me gradué en la preparatoria de Harvard y trabajé en la compañía de empaque en Waterloo y obtuve una licenciatura y una maestría, y lo hace mucha gente hasta el día de hoy. Alguien me dijo hoy precisamente que su hijo estaba trabajando mientras estaba yendo a la universidad. El otro hijo estaba teniendo deudas. Entonces, nada más tienen que recordar que hay diferentes maneras de ir al colegio. Candidatos, tenemos muchas preguntas aquí. La siguiente tiene que ver con Ucrania. Chuck Grassley, algunos de sus compañeros republicanos dicen que si toman control del Congreso, van a cortar la ayuda a Ucrania. ¿Usted está de acuerdo? No ahora. No ahora. Y quizá nunca. Pero ese nunca está conectado con el artículo 5, con el Tratado del Atlántico de la OTAN, que defiende la razón por la que Putin entró en Europa y en otras naciones. Y yo espero que la gente de los Estados Unidos tenga la paciencia y la comprensión de que ayudar a Ucrania ahora va a ahorrarnos muchísimo dinero más adelante si logramos detener a Putin ahora. Yo creo que nuestro presidente ha hecho un trabajo razonablemente bueno como comandante en jefe. Quizá 6 meses más muy tarde, pero yo creo que mi oponente ha dicho que nosotros debemos poner, si hay un ataque nuclear por parte de Putin, que nosotros necesitamos poner tropas americanas en Ucrania. Y yo no creo que nosotros necesitemos mandar fuerzas armadas a Ucrania. Mike Franken, Vladimir Putin ha amenazado a Ucrania en este conflicto. ¿Qué pasa entonces para Estados Unidos si esto ocurriese?
Vladimir Putin, cuya bandera está en los logotipos de los republicanos de manera vistosa, cuyo secuaz Orbán sabe de los objetivos del Partido Republicano, alguien a quien hacía reverencia el antiguo presidente por distintos motivos, pero lo que yo tengo es una visión clara de larga data del mundo. Y Vladimir no ha terminado todavía con Ucrania. Y sí es cierto que intervenimos demasiado tarde en Ucrania. Yo no pensaba que él fuera a invadir. Otras personas tuvieron más razón que yo, pero 2 meses de antes no nos daba tiempo para darle la capacidad de defender su frontera a los ucranianos. Ahora que es una guerra caliente, tenemos que reconocer que, a no ser que nosotros, o que si no vuelven a cruzar esa frontera los soldados, lo que vamos a ver es la expansión de Rusia para los países vecinos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. y acerca de las tropas en una zona de combate, nadie sabe más de eso que yo. Quizás, ya que pasé más años en un puesto de mando en combate que todos los republicanos del Senado en su suma. Entonces, yo dije que deben intervenir trabajadores de ayuda humanitaria para ayudar con las tremendas quemaduras por el uso de armas nucleares. Trabajadores internacionales de países semejantes, porque será esto una declaración de voluntad que no ha visto desde los 60.
¿Militares?
Pues algunos serán soldados, pero no tienen que llegar armados. Estamos usando su conocimiento. Son soldados CBR. Vienen equipados para hacer esto. No se puede hacer sin soldados porque ellos tienen el equipo necesario para hacer ese trabajo.
Yo creo que sería muy peligroso mandar soldados sin armas que no se pueden proteger a sí mismos.
Si vamos a ser un país fuerte de liderazgo en el mundo, hay que asumir esos riesgos. Es por eso que nos sumamos al ejército, damos juramento que voy a apoyar y defender a Estados Unidos contra todos los enemigos, nacional e internacionalmente. Él ha dado ese juramento una decena de veces y yo también, yo lo tomo en serio, no sé de él. Bueno, Chuck Grassley, estamos hablando de su apoyo por la ley de reformar el conteo electoral. ¿Qué se tiene que hacer además para proteger la transición pacífica de poder?
Yo creo que debido a que pasó, debido a la ley de 1886 y una mala comprensión de la ley de 1886, cambiando esta ley, haciendo más difícil cuestionar el conteo de votos, yo creo que ese es un paso agigantado. Yo no estoy diciendo que nada debe hacerse, pero hay ciertas cosas que nosotros hemos hablado que deberían hacerse, cosas que yo creo que no deberían hacerse. La Cámara de Representantes ha pasado dos veces una iniciativa de ley que federaliza todas las elecciones y tratar de eliminar las elecciones de los 50 estados. Yo creo que eso sería una estrategia equivocada porque hubo un fraude en Chicago bajo ley federal. Eso diluye los votos de los residentes de Iowa. Entonces, si tenemos las leyes estatales, lo que pase en Chicago no anula lo que pase en Iowa.
Sigamos hablando del 6 de enero. Ese día, el año pasado, hacía usted de presidente provisional del Senado. Entonces, existía la posibilidad de que usted hubiera presidido el conteo de votos electorales en vez del vicepresidente Mike Pence. De haberlo hecho, habría aprobado el conteo y certificado como presidente a Joe Biden, como hizo Pence.
Usted está leyendo algo que fue reportado erróneamente y ese reporte erróneo fue corregido hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Unas semanas después de que eso había pasado y lo que yo estaba hablando, lo que fue reportado equivocadamente, si algo regresa de la sesión conjunta al Senado, si es alguna impugnación a esos electores de un estado específico, entonces usualmente siempre cuando el vicepresidente no preside, yo presido. Y era de lo que yo estaba hablando. Y eso fue lo que fue reportado erróneamente y fue aclarado.
Y aclaremos para los votantes que no entienden todos los detalles. ¿Habría aprobado a Joe Biden anunciándolo como el ganador, como hizo Pence?
Esa es realmente una pregunta legítima, porque nosotros estamos resolviendo esa situación en este momento, asegurándonos en esta legislación que yo espero que pase en noviembre y diciembre, cuando retornemos, que el vicepresidente no tiene discreción o la habilidad de decidir. Tiene un trabajo nada más ministerial de contar los votos, nada más.
Mike Franken, ¿qué políticas cree que se tienen que implementar para proteger la transición pacífica del poder y evitar los enfrentamientos que vimos el 6 de enero? Bueno, pues el senador Grassley habló de las objeciones que habían planteado los demócratas en el pasado, pero para que sepan, el voto mayoritario de los estadounidenses en todas esas elecciones, toda y cada una, fue por los demócratas. Entonces, la mayoría de los estadounidenses votaron por un presidente demócrata y terminamos con un presidente republicano. Y no hubo violencia. Y recuerden, no hubo violencia. El país duró sin presidente por semanas mientras contamos los votos en la Florida. Los demócratas hicieron lo honrado, esperaron que se hiciera el proceso y siguieron con sus labores. Así creen los demócratas en la democracia. Los republicanos matan a la gente asaltando el Capitolio para poner donde ahorcar a la gente, y luego le preguntan a Grassley qué va a hacer para que esos patriotas salgan de este campo de concentración, porque el FBI y los policías del Capitolio los echaron a la cárcel. Y él dice, sí, tenemos que tratar el Poder Judicial. Próxima pregunta. ¿Pero de veras? ¿Es liderazgo? Esa no es la convicción que necesitamos para tener liderazgo. No se ha visto jamás en este país, pero cuando un partido se sale del camino correcto por falta de liderazgo y este afán enloquecido para aferrarse al poder, tenemos problemas. Y ya vamos a tener hasta que haya nuevas personas en esos cargos.
¿Tú entiendes que él quiere hablar sobre enero 6? Porque él no quiere hablar de las cosas que están en las mentes de los ayowenses. Pero lo que está pasando es inflación, energía y la frontera. Vamos a llegar a eso. Yo quisiera que no me interrumpiera. Yo necesito tiempo. Necesito límites de tiempo. Ustedes lo están haciendo con tiempo libre, así que estoy tratando de dar seguimiento. Pero la raíz del asunto es que él ha dicho muchas veces que Biden ha hecho un trabajo fabuloso. Él ha dicho que él quiere que Iowa sea más progresivo como California. Él dice que el muro es algo estúpido. Entonces, si eso regresa al Senado, si él es en el Senado, él nada más estaría estampando y aprobando las cosas que mi gente en 99 condados no aprueban.
Otro tema que queremos tocar, que mencionaron antes, es Seguro Social. Pero, Mike Franken, primero nos dirigimos a usted. Las personas que consideran la solvencia de programas como Medicare o Seguro Social tienen preocupaciones. ¿Qué políticas propone para extender la vida práctica de estos programas para que se sigan pagando estas prestaciones? Pues que conste que mi contrincante quisiera privatizar el Seguro Social, quería privatizar el Medicare y el Medicaid, quiere aumentar las edades de ingreso, quiere poner más restricciones, y él hasta redactó la ley para prohibir que Medicare trabaja con las grandes farmacéuticas para controlar el precio. Literalmente redactó la ley. Fácil. Quitemos el tope de 147,000 para quienes pueden abonar al Seguro Social. Y no hagamos este espejismo que están hablando en el Congreso para dejar esta brecha entre 147,000 y más de 400,000. ¿Quién trabaja en eso? Pues ahí están los ingresos del senador Grassley. Entonces, él puede abonar 147,000 y luego todo lo demás que gana con sus actividades adicionales no se graban. Y luego, a partir de los 400,000, pueden ya pagar para el Seguro Social. De hecho, démosle oportunidades para el Seguro Social. Pues hay varias cosas que podemos hacer. Dejémoslo así. ¿Pero eso sería suficiente para mantener solventes los programas? Sí. Para siempre quedarían solventes esos programas, o casi. Y al final, como todas esas personas ultra ricos que no se preocupan si tienen que pagar impuestos sobre el Seguro Social. O sea, si alguien acaba de ganar millones y millones
de impuestos,
no es demasiado pagar los impuestos.
¿Tengo yo la oportunidad de hablar?
Y yo sí tengo una pregunta al respecto.
¿Usted no quiere que yo conteste la pregunta que le preguntó a él?
Sí, sí se puede.
Pero por favor, permítame contestar y luego me hace la otra pregunta.
Está bien.
Primeramente, Mis principios son no lo que él dijo, que yo quiero privatizar seguro social, porque eso significa que si tú privatizas seguro social, ya no sería un programa gubernamental. Seguro social, en cuanto Chuck Grassley piensa, es parte de América. Ha estado desde 1936 y debe ser preservado. Y tenemos que trabajar en eso en este momento. Necesitamos trabajar en esto, en este momento. Y esto es cuando la gente bipartidista se reúne y lo hace como Reagan o como tipo Neal, en la última vez que estuvo en problemas, y lo arreglaron hasta hoy, el día de hoy. Pero otra vez estamos empezando a tener problemas. Entonces necesitamos trillones de dólares. Pero bueno, necesitamos preservarlo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y una vez que lo preservemos para nuestros hijos y nuestros nietos, tenemos que asegurarnos que mientras estamos haciendo esto, cualquier cosa que haga el Congreso, no puedes hacer ningún cambio para gente que está ya en jubilada o cerca de su jubilación. Esos son los principios. Pero para tratar de resolver esto, tiene que ser como lo que Ronald Reagan y Tip O'Neill hicieron. Ellos se reunieron y dijeron, nosotros podemos no estar de acuerdo en nada más, pero necesitamos rescatar el seguro social. Y para salvar el seguro social, necesitamos seguir el mismo proceso.
Bueno, uno de sus compañeros en el Senado, el senador Rick Scott de Florida, ha dicho que se debe reautorizar esos programas cada 5 años.
Es una idea estúpida.
Bueno, entonces supongo que no va en favor.
Bueno, escúchame, acabo de decirlo, necesitamos preservarlo. Él puede tener una idea que podría funcionar para la mayoría de los programas, pero no lo que nosotros llamamos programas a los que tienes derecho, por los que trabajas tan duro, donde reúnes ciertas condiciones. No necesitas tener una apropiación especial del Congreso, es nada más el sistema, y eso es lo que es el Seguro Social. Trae certeza, y él traería poca certeza a eso, y eso es un error.
Bueno, Erin, para que sepas, lo que habla de los puntos complejos del programa es politiquería para aumentar la edad de ingreso al Seguro Social, que, si usamos lenguaje llano, es un recorte al programa.
Grassley, ¿apoyas elevar la edad, incrementarla? No, tú no quieres cambiar el programa o incrementar la edad, ¿o sí? Mike Franken, la campaña de Grassley acaba de hacer alegatos de unos de tu personal en tu campaña, a quien tú besaste contra su voluntad, y hubo una interacción extraña en cuanto a mujeres. ¿Qué le dices al pueblo en cuanto a esa preocupación?
Ese asunto se investigó y se encontró sin fundamento. Soy marido, tengo 2 hijos, niña y niño, casado por 33 años, un historial de 40 años de tolerancia cera por el acoso sexual o las travesías sexuales, cualquier tipo de acoso relacionado al género. Pero lo que más me fastidia de este tema es que tampoco tengo tolerancia por la manera en que se politiza este tema. Y como mi contrincante ha querido aprovechar de eso, pues con la antigüedad que tiene él en el Senado, como ha querido utilizar esto como herramienta, y lo que quiere es convertir en arma los derechos de las mujeres. Se trata de un hombre que se ha dedicado a lo largo de su carrera a prohibir el aborto, a apoyar el pago desigual, no hacer nada en pro de la licencia por motivos familiares, muchas veces votar en contra de la ley, en contra de violencia para mujeres. Yo no tengo ningún problema con este tema. Él tiene un problema con las mujeres. Y se ve con estos otros proyectos de ley en que está trabajando ahora, que incluye en su programa electoral. Por ejemplo, distintos proyectos de ley. Y es una estrategia porque se sabe que tiene unas posturas a lo largo de su carrera anti-mujeres.
Chuck Grassley. Mi colega, no estás en una posición de darme lecciones sobre mujeres. No tienes una posición para educarme en cuanto a esto. Yo nada más quiero aclarar para ti, Kay, que la campaña de Grassley no liberó esta información. Su manager de su campaña fue quien presentó el reporte a la policía. La denuncia de la policía fue hizo pública por un periodista y yo me enteré de ello cuando lo vi en el periódico.
Chuck Grassley pide un octavo mandato en el Senado. Si gana, tendrá 95 al final de ese mandato. ¿Qué le dice a los ayovanos si se preguntan si puede usted con eso?
Me encuentro con esta pregunta muy a menudo. Yo creo que mucha gente tiene miedo de preguntarme esta cosa y me da gusto que no te haya dado miedo preguntarme. Creo que lo que puedo hacer es que te puedo decir cómo vivo mi vida hoy. Yo voy a la cama a las 9, me levanto a las 4, corro 2 millas, llego a la oficina antes de las 6 de la mañana, muchas veces antes. Mi personal entra de 9 a 6 porque es la forma en cómo Washington opera, son los horarios de oficina. Yo tengo un horario completo cuando estoy en sesión. Reuniones de comités, ese tipo de cosas. Normalmente voy a casa a las 6:30, cuarto para las 7, y vuelvo a comenzar el día siguiente. Tengo el récord más largo de no faltar cuando hay votaciones. Yo he servido desde 1979 y yo no he faltado cuando hay que emitir un voto. Tengo 27 años de no faltar un voto, 19,000 votos que yo he estado presente. Tuve COVID y estuve presente. Yo hago mi trabajo de esa manera. Y por cierto, ese 27 previamente fue Bill Proxmire de Wisconsin. Él tuvo 22 años sin faltar en votación. Y cuando nosotros cuando estamos fuera de sesión, yo creo que tú sabes lo que hago. Yo viajo por todo Iowa para mantenerme en contacto con iowenses. Yo hablo con ellos. Si es así como voy a continuar por mi siguiente periodo en la oficina, si la gente me elige para el Senado.
¿Y senador, piensa estar todos los 6 años del mandato?
Sí.
Chuck Grassley, esto surgió anteriormente. Se opuso a una enmienda en el Senado que habría limitado el precio de la insulina en $35. En ese entonces dijo que se oponía porque no seguía las normas procesales. ¿Qué le dice a los ayovenses que no entienden necesariamente los matices burocráticos y que simplemente quieren medicamentos asequibles?
Estoy tratando de buscar lo justo con insulina. Primeramente, estoy de acuerdo en tener un límite de $35. Yo estoy apoyando la iniciativa de ley que tiene algo. La enmienda que tú me estás preguntando está en esa iniciativa que beneficia a los gerentes de la industria farmacéutica como intermediarios entre la compañía y el consumidor. Nosotros no sabemos lo que hace, a menos que tú reformes eso. Es lo que sigue, continúa el sistema y es lo que no nos permite llegar a los ahorros que queremos tener. Entonces, si no modificamos esto, si no reformamos eso, no podemos hacer mucho con insulina. Pero cuando yo fui el líder del grupo, hablamos de EpiPen y las otras compañías que hacen insulina. Estuvimos en esa audiencia y, francamente, ellos no respondieron nuestras preguntas. Entonces, mi oponente, que era el líder de ese comité, nosotros comenzamos un estudio y la gente fue a mi página de internet, grassley.senado.gov, y entonces ellos empezaron a hablar de cómo las compañías de insulina manipulaban los precios en detrimento de las personas. Entonces, nadie puede decir que yo no he estado al frente de la lucha en este tema. Además, una de las 38 secciones de la iniciativa de ley Grassley-Wyden, estamos tratando de resolver los problemas del costo de medicamentos, tratando de tener un precio justo para insulina, para las personas que usan la insulina.
Mike Franklin, se nos empieza a acabar el tiempo. Ese límite del precio de insulina se implementó parcialmente. Entonces, más allá de expandir ese límite, ¿qué más se tiene que hacer para controlar los precios de los fármacos? Pues dejemos bien claro quién recibe donaciones de estas grandes farmacéuticas. Chuck Grassley ha recibido 1,4 millones en donaciones a su campaña por estos problemas de vieja data que tienen que ver con el sistema de salud, no lo han provocado a hacer nada. En todos esos votos tenía oportunidad para tomar alguna acción. Miren, he vivido en todo el mundo y el sistema de salud del ejército es lo que deben tener todos en Estados Unidos. Es algo limpio, perfecto, es lo que deben tener todas las familias. Pero tenemos uno de los sistemas menos eficientes. Tenemos grandes doctores, escuelas, hospitales, pero un sistema muy ineficiente que maximiza las ganancias. ¿Cuántas veces votó en contra de la ley de Obamacare? 5, 6 veces, una decena de veces, pero sin proponer alternativa. Él quiere ganancias para el sector de farmacéuticas. Ese va a ser su legado y no se puede negar.
Lo que ustedes acaban de escuchar, él quiere que el gobierno se encargue del sistema médico o del sistema de salud. Lo que él dice me recuerda de las promesas que fueron hechas durante el debate de Obamacare. Si te gusta tu doctor, lo quieres retener, puedes hacerlo. Y todas esas fueron mentiras porque se prometieron cosas que nunca se cumplieron. Y él quiere que el gobierno esté a cargo de todo esto, tener al gobierno en medio de tu médico y tú. Yo quiero que haya libertad en medicina. Yo quiero decisiones individuales. Quiero a los pacientes primero. Mike Franken, tenemos menos de 2 minutos. ¿Votarías para contra los cortes de la era de Trump?
Sí, porque ayuda a los más ricos. Los recortes para los de clase media se vencieron. Poco a poco ya no están tan en boga, pero los recortes para los más ricos ahí siguen en pie. Esto es típico de los republicanos: dividir las clases sociales, dejar que los más adinerados se enriquezcan más y que financien a sus políticos que los apoyan. El Partido Republicano, porque está recibiendo esta oleada de dinero, pero tienen candidatos tan ineptos, porque las personas necesitan esos votos para que los más ricos puedan enriquecerse más.
El minuto final. Si él hiciera lo que él dice, lo que pasó en 2025, si él no hiciera nada, ustedes tendrían el incremento de impuestos más grande en la historia de este país. Y eso es lo que pasaría como resultado de la iniciativa del 2017. Antes de la pandemia, teníamos la mejor economía que habíamos tenido en 50 años. Teníamos la tasa más baja de desempleo. Teníamos la mayoría de mujeres y de minorías en la fuerza laboral. Y podemos hablar de muchas, muchas cosas en las estadísticas que fueron el resultado de la reducción de impuestos del 2017. Usted había dicho que usted quiere que el Senado de los Estados Unidos votara y codificara esos recortes tributarios. ¿Por qué hacerlo en lugar de que se acabe en el 2025? Por las reglas del Senado. Cuando uno tiene 60 votos para pasar una iniciativa en reconciliación, eso se tiene que hacer por 10 años. Esto se hizo por 9 años. Muy bien, entonces.
¿Pero alguien habló de la deuda? ¿Escucharon lo que acaba de decir?
Lo hice. Yo creo que todos nuestros televidentes lo vieron. Y me disculpo. Se nos ha acabado el tiempo para esta edición del debate de la prensa de Iowa. Agradecemos su tiempo. Gracias por invitarnos. El lunes 17 de octubre realizaremos el único debate en la contienda para gobernador con la titular Kim Reynolds, republicana, y la demócrata Deide DeGeer. Luego, martes 18 de octubre, interrogaremos a los candidatos del 9º Distrito del Congreso de Iowa, la titular Ashley Hinson, republicana, y la demócrata Liz Mattis. Ambos debates serán en vivo y en línea a las 7 en iowapbs.org. Si usted no vio alguna parte de este debate o quiere ver el debate que tuvimos la semana pasada con los candidatos del primer distrito del Congreso, ustedes pueden verlo en iowapbs.org. Nuevamente, a nombre de nuestro muy dedicado equipo y de Iowa PBS, soy Kay Henderson. Muchas gracias por sintonizarnos.
Iowa Press es posible con el apoyo de Friends, la fundación de Iowa PBS. La Asociación de Contratistas Generales de Iowa, el socio del público en la construcción de la infraestructura vial y municipal de Iowa. El apoyo para Iowa PBS y la interpretación al español de este programa proviene de Wells Fargo. Fuel Iowa es una voz y un recurso para la industria de combustibles en Iowa. Nuestros integrantes ofrecen una diversa gama de productos, incluyendo productos combustibles y comestibles. Ayudan a mantener el dinamismo de los iowanos en sectores urbanos y rurales. Juntos impulsamos a Iowa. Las pequeñas empresas son la base de las comunidades de Iowa y cuentan con el apoyo de los bancos de Iowa. Con asesoría, préstamos y servicios financieros, los bancos en Iowa asumen el compromiso de guiar a las pequeñas empresas hacia un mejor mañana. Más información en iowabankers.com.